aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino.
Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo el corazón de mi mundo. Desde atrás, de todo el olvido, secaré con mis ojos en lágrimas todo el horror de la lástima, y por fin te veré, campesino, 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 dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, me pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio. Y los hombres conmigo.
Cantaré, cantaré, cantaré. Cantaré, cantaré, cantaré.
Cuando tenga la tierra, un clásico por los trovadores, ¿no? La poesía de Ariel Petrocelli y la música de Daniel Toro, por supuesto, este tema estuvo prohibido por la, absolutamente por la dictadura militar. Y este tema tiene que ver con el planteo que hace ahora Ezequiel Adamovsky, historiador, el autor de este libro que hemos ido desarrollando durante distintas emisiones acá en Cosas Nuestras, que es Historia de la Argentina. La pregunta que le hice a Ezequiel es la siguiente: la organización del Estado, el modelo agroexportador, el crecimiento, las desigualdades, temas a los que te referís en el libro, ¿construyeron tiranteses aún insuperables?
Uno podría decir lo mismo respecto del modelo agroexportador. Por supuesto que había presiones del sistema mundo en el siglo XIX que explican que fuese Buenos Aires, que es un puerto, ¿no? El puerto de entrada y salida de la mercancía hacia el Atlántico y la conexión entonces con el espacio atlántico, que era el principal circuito comercial del siglo XIX. Por supuesto que ese hecho le daba a la ciudad de Buenos Aires una centralidad que no podía, a la que no podía aspirar, digamos, por decir algo, la ciudad de Santiago del Estero, ¿no? Ahí hay un determinismo, si uno quiere, geográfico, que por supuesto operaba. Lo mismo uno podría decir con la demanda de materias primas y de alimentos que venía entonces de Europa en el siglo XIX, que por supuesto presionó para que el valor de la producción alimenticia, cerealera y de carnes de la región pampeana fuese más valorizada en el mercado internacional, y eso por supuesto le dio a esta región un peso y una importancia que de otra manera no habría tenido. Pero la verdad es que hay que decir que junto con eso hubo una serie de opciones políticas que no sirvieron para contrapesar esos impulsos que venían del mercado internacional y que tendían o empujaban a que como país nos orientemos en un sentido económico que nuevamente en este caso no contribuyó a tener una sociedad más democrática y más igualitaria, ¿no? El desarrollo del capitalismo con eje en el modelo agroexportador le dio mayor centralidad a la que ya tenía a la ciudad de Buenos Aires en la región pampeana. En este sentido, trajo más desigualdad geográfica, más desigualdad regional que la que había antes, ¿no? Y además, también trajo una desigualdad socioeconómica también más marcada, ¿no? Si uno compara y si uno ve la evolución del capitalismo agrario pampeano desde sus inicios, desde comienzos del siglo XIX en adelante, su efecto inmediato fue la profundización de la desigualdad. Si uno compara, digamos, la Argentina de la edad, supuestamente la edad dorada, ¿no?, la Argentina del centenario, con la Argentina de 50, 60 años antes, la Argentina de 1850, por poner una fecha, la verdad es que la Argentina del centenario era mucho más rica, pero al mismo tiempo era mucho más desigual. La distancia que separaba a los más ricos de los más pobres en tiempo del centenario se había multiplicado de manera escandalosa por comparación a lo que era la sociedad en la región pampeana a mediados del siglo XIX, ¿no? Este tipo de orientación que tiene que ver entonces con el modelo agroexportador y también con un proceso político que dejó en manos de las élites porteñas las decisiones de cómo organizar el Estado, todos estos procesos contribuyeron entonces a un resultado dispar, ¿no? Un país que, por un lado, tuvo un desarrollo productivo muy grande y tuvo un crecimiento de la producción muy sorprendente, que, sin embargo, no vino de la mano de una mayor igualdad política o igualdad socioeconómica, sino más bien lo contrario. Y creo que esto explica uno de los rasgos determinantes de la historia argentina del siglo XX, que es la dificultad entonces de conciliar un desarrollo centralizado en determinadas regiones del país con un bienestar un poco mejor distribuido geográfica y socialmente, ¿no? Y también esto, me parece a mí, explica o ayuda a explicar las tensiones y las violencias que han marcado la historia política argentina en el siglo XX, ¿no? Esa puja constante entre una sociedad que presiona por extender los límites de la democracia, por mayor bienestar mejor distribuido, y élites económicas y políticas que en determinados momentos recurren a las armas, recurren a la violencia militar para bloquear o impedir esos procesos. ¿Qué?
llegada del sol. Hoy la tele está que arde, las noticias son costumbre para alimentar dolor.
Viva la patria por el Averizo. Y seguimos con el historiador Ezequiel Adamovsky. ¿Cuáles son los factores que tuvieron mayor y menor peso en la conformación de la Argentina? Lo político, lo social, lo cultural.
Yo no... En la conformación del país, la verdad es que me parece que todos los factores tienen un peso más o menos equivalente. Yo no traté de construir o de narrar una historia en la cual lo político, lo social, lo económico y lo cultural estén lo más entrelazados posible, ¿no? Lo más evidente siempre es lo político, porque uno atiende a, bueno, cuáles son las decisiones del Estado, cuáles son las legislaciones que van orientando la vida colectiva. La historia más tradicional ha sido la historia política, ¿no? La historia que se cuenta a partir de qué pasa en el ámbito del Estado, de las leyes y demás. Por supuesto, entendimos los historiadores hace mucho tiempo que lo que pasa en el Estado tiene que ver, por supuesto, también y muy centralmente con lo que pasa en la economía y con lo que pasa en la sociedad. Y un poco más tardíamente, los historiadores le dimos un peso de igual importancia al plano cultural, ¿no? Porque todos estos cambios no tienen una plasmación directa en lo que sucede en la sociedad, sino que está mediado por, bueno, cómo las sociedades entienden lo que está pasando, qué explicaciones, qué narrativas construyen en torno de eso que sucede y actúan en ese sentido, ¿no? Y esa acción finalmente condiciona todo lo demás. Con lo cual, los factores me parece que tienen todos un peso muy grande, ¿no? Dicho esto, a mí me parece que hay que decir, y esto el libro trata de hacerlo constantemente, que hay varias de esas de esos ejes o de esos factores en los cuales la soberanía que tenemos localmente como sociedad es menor, ¿no? Por decirlo en un ejemplo concreto, ¿no? Nosotros podríamos tener, supongamos que es el caso, que no lo es, pero supongamos que el caso es que podríamos tener soberanía para decidir cuál es el ordenamiento político bajo el cual queremos vivir. Sin embargo, no tenemos soberanía completa, ni cercano a ello, respecto de lo económico, ¿no? Buena parte de las decisiones que impactaron en cómo nos organizamos económicamente como país, en verdad no las tomamos nosotros, no, ni siquiera las han tomado los empresarios argentinos o los propietarios argentinos, sino que tienen que ver con procesos del sistema mundial, ¿no? Al presionar enormemente, valorizando los alimentos que la región pampeana podía producir, el mercado internacional, entre comillas, impuso una lógica que en verdad nadie decidió localmente. Uno podría, quizás algunos políticos la convalidaron, pero no es una decisión deliberada localmente, ¿no? ¿Cuáles son los ejes que vertebran nuestra economía? En esto el plano transnacional ha sido particularmente decisivo y particularmente opresivo para nuestra experiencia como nación. Por dar un solo ejemplo de esto, cualquier argentino conoce que en una situación de dependencia financiera como la que tenemos respecto de el Fondo Monetario Internacional, cualquier argentino sabe que las decisiones de política económica en muchos periodos no han sido tomadas en el Palacio de Hacienda, sino que han sido tomadas básicamente en otro sitio, en las asambleas del FMI, y luego implementadas aquí con mayor o menor orden o con mayor o menor éxito, ¿no? Dependencia del plano económico respecto a lo que pasa en el plano transnacional ha sido uno de los elementos que, diría yo, más ha dificultado tener una vida democrática más o menos ordenada. Otros planos quizás están más determinados por lo local, aunque siempre la dimensión transnacional afecta de mil maneras lo local, pero quería hacer la salvedad de que, bueno, todos estos factores tienen un peso, me parece a mí, equivalente, pero no en todos ellos tenemos el mismo grado de poder de decisión como sociedad.
Aquí me pongo a cantar al compás de mi vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria.
Horacio Guaraní, aquí me pongo a cantar. Para la siguiente pregunta para el historiador Ezequiel Adamovsky: los ignorados, como el mestizo José Quiroga, ¿han tenido y tienen algún peso real en la edificación de la sociedad argentina?
Los ignorados, las clases populares, la presencia colectiva, los sin nombre, los anónimos, las multitudes, como uno quiera llamarlo, de esto un poco ya hablamos, para mí tiene un peso absolutamente decisivo en la formación o en la edificación de nuestra sociedad. Al punto tal, para dar un ejemplo de mi propio trabajo como investigador, al punto tal que nuestra sociedad tiene como emblema colectivo, como encarnación de lo argentino, la figura de un ignorado, que es un gaucho, ¿no? La personificación de lo argentino es el cuerpo de un gaucho, muy asociado a un gaucho con nombre, sin embargo ficcional, que es Martín Fierro, y elegimos entonces como nación representarnos en esa figura ignorada, a veces inclusive oprimida o sometida a injusticias, como es la figura del gaucho, ¿no? Reitero entonces, en este plano, para mí tienen un peso absolutamente real y crucial en la edificación de la sociedad. En buena medida, los cambios en el orden político, pero incluso también la producción, los cambios técnicos en cómo se producen los bienes que consumimos, y buena parte de los cambios culturales son en verdad respuestas justamente a esa presencia productiva de los ignorados, de las clases populares, de los grupos subalternos, una presencia siempre temida por los de arriba, y que entonces tiene para mí un peso, sí, absolutamente real y significativo en cómo evolucionamos como país.
Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? ¿Algún acuerdo en tu alma tendrá? Si es que amanece o veo el cielo como un collage. Estás ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor. Te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte. Y el andén espera por mí. ¿Y qué dirás cuando termines el bocado de tu propia flor? Con amor. este jardín de gente. A Dios nunca se le ocurrirá. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? ¿Algún acuerdo en tu alma tendrás? Ya no sé, no. Si es que amanece o veo el cielo como un
Luis Alberto Spinetta en Jardín de Gente. Esto es Cosas Nuestras y esta es la última pregunta que le hacemos al historiador Ezequiel Adamovsky sobre su libro Historia de la Argentina. ¿Cómo resignificás a Perón, Ezequiel? El papel de la clase media, las depredaciones sociopolíticas de las dictaduras, las resistencias. Ezequiel Adamovsky.
Yo escribí un libro sobre la historia de la clase media en Argentina, uno de cuyos capítulos centrales es la relación con el peronismo, ¿no? Hay una genealogía que uno podría hacer de movimientos que han colocado la participación popular en el centro de la escena política. Uno podría hacer una genealogía de esto, de bueno, diversos momentos del proceso revolucionario, algunos episodios de la querella entre unitarios y federales, y luego las luchas del Partido Radical por extender el sufragio limpio. Luego el peronismo, y así uno podría seguir hasta la actualidad. Uno podría hacer entonces una genealogía de movimientos populares que giraron en torno de la participación popular. Esos movimientos populares en general han causado disgusto, aprensión, en los sectores más acomodados de nuestro país. Uno tiende a recordar cómo fueron despreciados los seguidores de Perón de todas maneras, incluyendo con agresiones racistas que todavía se escuchan en los debates públicos, ¿no? Seguidores de Perón considerados negros, cabecitas negras, bárbaros, incultos, incivilizados, incluso sucios y demás. Pero algo que no se recuerda muchas veces es que también los seguidores de Irigoyen fueron descalificados casi con términos calcados, ¿no? Hay un problema con la participación popular en la política argentina, justamente porque la participación popular ha sido constante e insoslayable dentro de nuestra cultura política desde la independencia hasta hoy, ¿no? En ese plano hay una correlación en nuestra historia argentina muy evidente entre procesos de apertura a la participación política de las clases populares y periodos de clausura, que sin embargo no es tan bien, no es fácil establecer correlaciones claras entre identidades políticas y esos procesos, ¿no? Normalmente en muchos países del mundo se tiende a considerar, por ejemplo, que el liberalismo es una fuerza asociada con la república o la participación política, el imperio de la ley. En nuestro país no ha sido siempre el caso este, ¿no? Por ejemplo, digamos, uno de los momentos de mayor clausura política que hemos tenido en tiempos de gobiernos civiles, estoy hablando, ha sido el periodo que se abre con la generación del 80, ¿no? En las últimas dos décadas del siglo XIX y la primera del siglo XX han sido un proceso de clausura política muy fuerte, es decir, un periodo en el cual las clases populares tuvieron menos incidencia en la política que antes, y fue justamente el periodo de una hegemonía sin fisuras de grupos de orientación liberal, ¿no? Y lo mismo uno podría decir de la participación de este tipo de grupos en procesos de derrocamiento de gobiernos civiles a manos de militares, ¿no? Prácticamente en todos los golpes militares que hemos tenido ha habido grupos civiles, empresariales y grupos intelectuales de orientación liberal que han acompañado estas experiencias, con lo cual, no, como decía, uno puede encontrar una sucesión o una correlación entre movimientos que intentan ampliar la participación popular en la vida política y momentos de clausura que es fácilmente asociable con intereses sociales, ¿no? También, digamos, los intereses agroexportadores, los intereses financieros, los grupos más privilegiados han fogoneado la mayor parte de los golpes de Estado que hemos tenido, mientras que las clases populares en general, no siempre, pero en general, han estado detrás de procesos más bien de apertura político, de mayor participación ciudadana. Políticamente, o la plasmación de esto en ideologías o partidos políticos es más complicada, no hay una correlación tan clara, no hay una especie de relato que a mí siempre me interesa discutir un poco, que se ha instalado en los últimos tiempos, por ejemplo, que trata de hacer una asociación lineal entre peronismo-antiperonismo con intereses populares versus intereses antipopulares. Y esto, la verdad, que en la historia argentina no ha sido así en todo momento, ni mucho menos, ¿no? Hay momentos en los cuales efectivamente uno puede asociar al antiperonismo con los intereses antipopulares o al no peronismo con los intereses antipopulares, pero hay momentos en los que esto no se correlaciona, y lo que es más evidente es que hubo momentos de gobiernos que favorecieron agendas y programas profundamente antipopulares que estuvieron en manos de peronistas, ¿no? Quizás el gobierno o el periodo más nocivo en términos de destrucción de derechos populares, de derechos laborales y de destrucción de la base económica del bienestar de la mayoría de la población fue el gobierno de Menem, que fue un gobierno peronista, ¿no? Con lo cual políticamente es más complejo, pero sí me parece, digamos, que es más sencillo cuando uno se corre un poco de las camisetas partidarias, que insisto, para mí no son lo determinante, y apunta en cambio a ver los intereses de clase que están detrás de los momentos de dictaduras, de clausuras políticas o los momentos de resistencia o de apertura más democrática.
Zaccarí Leonardo, trabajando ahí con todo lo que sea computadoras para que salga bien el programa. Martín Barón Santila, anunciando todo lo que tiene que anunciar también en la coordinación. Acordate que estamos en Facebook, que tenemos este email y que además estamos en Instagram como Cosas Nuestras 22. Que la pasen bien.
Blanca Révori en Folclórica. Cosas Nuestras.